tardes. Una de la tarde con 28 minutos de este martes primero de junio de 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es una nueva edición de Información Privilegiada, como siempre aquí en Radio Duna. Martes primero de junio, que lo que establece nuestro ordenamiento constitucional. A todo esto, ¿está por ahí? No, parece que no todavía. Bueno, lo vamos a estar esperando a quien me acompañará el día de hoy. Pero como establece nuestro ordenamiento constitucional, decía, se produce la cuenta pública del presidente de la República, que hoy día va a tener algunas particularidades bastante evidentes, desde la baja, el bajo aforo que el presidente puede tener junto consigo, hasta los énfasis que se van a marcar en esta última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Obviamente, me imagino que va a haber algunas alusiones al momento constitucional que vive nuestro país, además de el desempeño de la economía también y la pandemia. La bolsa local, nuestro IPSA, tiene un día razonable, 0,19% al alza. El dólar subiendo un poquitito respecto al día de ayer, se cotiza en este minuto en 725 pesos. Nada demasiado abrupto ni radical. El cobre tiene una caída de 0,73%, llegando a niveles de 4,65. Hay una noticia interesante que publica el diario Financiero en su portada, que habla de cómo las ventas del comercio habrían saltado relativamente fuerte después de la semana eleccionaria de mitad de mayo. Eso obviamente tiene que ver con el hecho que haya estado cerrado el fin de semana el comercio. Pero creo que de alguna manera es una nueva señal de lo que conocimos en la mañana, el IMASEC del mes de abril. Se esperaba cifras del orden de 10% y finalmente la cifra que se da a conocer, 14,1% de crecimiento. Obviamente, bueno, sorprendió positivamente al mercado. Hay que tener en cuenta, eso sí, que hay una base de comparación extraordinariamente baja esta vez. El mes de abril de 2020 fue un mes extraordinariamente duro en términos de la caída. El IMASEC en aquella vez cayó del orden de 13%, y por lo tanto la base de comparación con la cual se realiza la comparación de la cifra del día de hoy está bastante influenciada por la caída de lo que fue el año pasado. De hecho, si uno analiza la cifra desestacionalizada, que compara el rendimiento del mes de abril de 2021 con el mes de marzo de 2021, es decir, cuánto produjimos, cuánto en exceso o menos produjimos en el mes de abril respecto al mes anterior, las cifras negativas, es decir, nuestro país produjo en promedio menos en el mes de abril que en el mes de marzo de este año. Lo que yo creo que hace que los comentarios sobre este IMASEC sean cautelosos, era un IMASEC que se sabía que iba a ser extraordinariamente bueno debido a la base de comparación baja, pero el hecho de que en términos desestacionalizados haya caído obviamente pone alguna cautela sobre lo que realmente puede indicar esto de cara al proceso de recuperación de la economía que esperemos que esté viviendo nuestro país. En el Congreso sigue sin tramitarse el proyecto de ingreso familiar de emergencia que el gobierno presentó la semana pasada. Ya dos veces se ha suspendido el análisis en la Comisión de Desarrollo Social del Senado. Los senadores de oposición han manifestado que el gobierno debe presentar algunas mejoras. Lamentablemente ese proyecto sigue estancado en el Congreso. ojalá que haya algo de grandeza de parte de los senadores para entender de que hay muchas familias que están esperando este apoyo, que no, la verdad, no están muy interesadas en la discusión de pelea chica política que se está generando, y que necesitan que la clase política completa se ponga de acuerdo para empezar a reconstruir el aparato económico productivo, y en particular la situación económica de muchas familias que han quedado sin trabajo o que han bajado su ingreso de manera relevante. En el exterior hay algo había algo de optimismo, se ha ido ralentizando la cosa fuera de Chile. El Dow Jones crece 0,08%, el S&P 500 cayendo 0,1% y el Nasdaq también. Se supone que ha habido algún optimismo entre los analistas respecto de lo que puede ser la recuperación de las economías más relevantes del mundo, en particular de la economía americana. Pero yo creo que todavía es muy prematuro para realmente entender si es que estamos ya saliendo de la peor parte del coronavirus o todavía queda alguna etapa final. ¿Ah? Vamos a, no sé si Moncho ya lo tiene por ahí, pero estamos poniendo en contacto, no, todavía no está nuestro pantallazo del día de hoy. Sí, está ahí, ok. Don Felipe Posada, ¿cómo le va?
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí solito, pero muy bien. Oye, ¿qué tal el mercado el día de hoy?
Bueno, partamos por el dólar, 725.70, como diría el doctor Camus, se dio la vuelta, porque la mañana estuvo negativo, la apertura fue en 722.43, estoy hablando del tick medio, el máximo en los precios actuales, y el tick mínimo fue cercano a los 718.34. El cobre también está negativo.
Oye, Felipe, pero espera, deja hacerte una pregunta. El dólar ha estado un poquito con un rumbo no muy claro, en algunos días transándose por debajo de los 7.20, otros días entre 7.20 y 7.30, la semana pasada lo tuvimos en algún minuto arriba de 7.30. ¿Cuál es la mirada de usted, en digamos, de acá a dos semanas más respecto al tipo de cambio? ¿Debiéramos ver algo más bien al alza o ustedes creen que se debería mantener en una banda más bien horizontal?
Bueno, lo conversamos la semana pasada. Yo tengo la impresión que el tipo de cambio se va a mantener en esta banda lateral que viene ya desde hace final del año pasado. Te estoy hablando 740, 744 por arriba, 693 por abajo. La verdad es que hay muchos drivers que hacen subir o bajar la divisa, pero yo tengo la impresión de que el principal driver, que es lo que va a estar mirando el mercado, es el monto involucrado en el tercer retiro de AFP. ¿Por qué te digo esto? Porque si el tercer retiro de AFP o el monto involucrado se acerca a los dos primeros, te estoy hablando del primero 21.200 millones, el segundo 16.300, ya vamos en el tercer retiro alrededor de 11.300 millones. ¿Por qué? Porque después de las elecciones, la sombra de la nacionalización de los fondos se ha hecho más plausible, por decirlo así. Entonces yo creo que incluso los que son contrarios a la medida de retirar los fondos de pensiones van a empezar a retirar su fondo de AFP, dentro de los cuales yo me incluyo. Rescatar el 30 o el 40% es mucho más atractivo que quedarse con 0% después de una nacionalización, una expropiación de los fondos.
Eso, a pesar de que los candidatos presidenciales, creo que en su totalidad, han declarado que no está en su dentro de su programa la nacionalización. Claro, bueno, obviamente, que, pero claro, el problema es que una cosa es el dicho y otra es el hecho, como tú bien sabes.
Exactamente, porque hoy día yo creo que tenemos una falta de pragmatismo brutal a nivel político, que es precisamente lo que ha hecho, por ejemplo, lo conversábamos la semana pasada también, hacer subir el costo de la deuda chilena. Y en todo caso, hay otros drivers también que no influyen en Chile, por ejemplo, que no están en el riesgo sistemático de Chile, que por ejemplo, la inflación se está haciendo presente también en Europa. Hoy día hay algunos datos que hablan de una aceleración de la inflación en el viejo continente. Eso también se percibe en Estados Unidos. Entonces, si es que hay una inflación importante en el cortísimo plazo y la rentabilidad del bono norteamericano se va, por ejemplo, al 2%, no tengas duda de que la rentabilidad del bono chileno, que ya está sobre el 4%, probablemente también lo va a seguir. Y esa alza de riesgo creo que también se va a terminar transmitiendo al tipo de cambio, porque probablemente también va a ser una mayor percepción de riesgos al futuro, cuando los países están endeudados. Hoy día tenemos un déficit subiendo alrededor del 7%, no sé, una deuda que llega ya prácticamente al 33% del PIB. O sea, ese riesgo asociado, sumado a un costo de la deuda que va subiendo, probablemente se va a transmitir en el largo plazo hacia el tipo de cambio. Yo creo que hoy día, fíjate, los drivers no son si son alcistas o bajistas. Yo creo que el mercado está tratando de determinar cuál es la dirección del mercado en el corto y el largo plazo. No sé si me explico bien.
Oye, Felipe, Larraín Vial, a través de su parte en tu estudio, hoy esta semana publicó una nota donde ve el dólar llegando a niveles de 7.60 en el corto mediano plazo. ¿Tú no estás dentro de ese mismo? ¿Tú lo ves más bien en una banda entre 7.40 y 7.40, me decías, ¿no?
Claro, yo creo que va a estar dentro de la banda lateral que lleva un par de meses. Pero yo creo que en el largo plazo, yo creo que el tipo de cambio, espero estar equivocado, pero yo creo que el tipo de cambio va a volar mucho más arriba de lo que lo vimos en marzo del 2020. Porque efectivamente, si tú revisas, por ejemplo, los datos de inflación en Chile, también está subiendo. Y tú sabes que hay una correlación importante entre la tasa de interés que dicta el Banco Central de Chile y el peso chileno. O sea, si ya hay una expectativa de que a final de año el Banco Central suba las tasas, probablemente eso va a ser un driver positivo para el peso, para debilitar el dólar. Pero hacia el largo plazo, nuevamente volvemos al mismo concepto, hacia el largo plazo yo tengo la impresión de que vamos a transitar a un camino más bien como el modelo argentino. En el modelo argentino, esa correlación que hay entre la tasa de interés que dicta el Banco Central y el peso argentino se pierde, porque hoy día Argentina tiene una inflación cercana al 46%, la tasa de interés que dicta el Banco Central en Argentina es el 38%, imagínate, nosotros estamos aquí complicados con el 0,5, allá en Argentina está en el 38, y el dólar peso argentino toca máximos históricos todos los días. Ha subido 13% en el año, está en 94,70. Para que te haga una idea, hace 20, 25 años era un peso argentino, después del corralito un dólar, 3 pesos argentinos, y hoy día está en 94.
Oye, y una última pregunta, Felipe. ¿Ustedes cubren en Sidstock otras monedas tipo euro y otras o tú no las sigues?
Sí, cubrimos el euro.
¿Cómo se ha movido el euro y las otras monedas fuertes del mundo, digamos, en estos últimos días?
Es que lo que pasa es que en términos generales lo que mueve el resto de las divisas, principalmente las majors, es el dólar. Y el dólar norteamericano ha estado más bien presionado a la baja por todos los programas de estímulo que tiene el gobierno, o sea, programas de estímulo fiscal y el programa de estímulo monetario que tiene la Reserva Federal. Entonces, en general, como te digo, el dólar a nivel global se ha visto presionado a la baja. Y eso ha permitido que el dólar, el euro, esté cercano, no tengo el precio en este momento, pero esté cercano a 1.22. Yo, personalmente, tengo una visión más bien bajista sobre el euro, pero no por un tema de finanzas en sí, sino que yo tengo la impresión de que el Banco Central Europeo en un momento va a tener que empezar a intervenir esta subida del euro, porque obviamente no les conviene tener el euro caro. Entonces, probablemente van a seguir inyectando euros en la economía, y por oferta de banda el tipo de cambio debería caer. Y eso, si tú le sumas una desconfianza brutal desde el punto de vista político, con este ascenso de los partidos euroscépticos en Francia, en Alemania, en Italia, yo creo que en términos generales el mercado luego va a empezar a proyectar quizá una fragmentación del euro. Es una proyección a largo plazo, ¿eh? Pero yo tengo la impresión de que en 5 o 10 años más el euro no va a ser como lo conocemos hoy día.
Excelente. Oye, Felipe, te agradezco mucho este pantallazo. Muy interesante hablar de las proyecciones de las monedas. Que tengas una muy buena tarde.
Ustedes también. Un abrazo, Fernando. Espero verte la próxima semana.
Igualmente. Felipe Posada, director de estrategia de Sidstocks, hablándonos de dólar en profundidad y también de euro y otras hierbas y otras monedas por ahí. Oye, les cuento que BCI lanzó un nuevo sitio que se llama valorpyme.cl. Es un lugar creado por BCI para que todas las pymes de Chile se capaciten, digitalicen, encuentren nuevas oportunidades de negocio. Hoy en día, yo creo que es más importante que nunca, si uno es pyme, tratar de subirse al carro de la digitalización, entender cómo ocupar estas nuevas herramientas y tratar de aumentar el valor de su negocio. Así que valorpyme.cl, otro proyecto de BCI. Y les cuento además que nuestros amigos de Almagro tienen el edificio Pedro de Valdivia, la mejor combinación. Esto está muy cerquita del Metro Estación Ñuñoa, y si compra usted hoy, le garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus. Es decir, le pagan 12 meses de arriendo y además le permiten que usted lo arriende por su cuenta, aumentando así su renta por un año. Está toda la información en almagro.cl.
Señor director,
ahí está el señor licenciado. ¿Cómo le va?
Sí, ¿cómo te va?
Señor licenciado, muy buenas tardes.
Supe que estaba en soledad, te vengo a apoyar aquí.
Pero usted es una gran persona, sí. Oye, ¿quiere hablarnos de Mercado Libre? Porque usted sabe mucho de Mercado Libre y Mercado Pago.
Mercado Pago, sí. Es la fintech más grande de Latinoamérica.
Claro, de partida.
Mercado Libre, sí. Es la compañía más grande de mercado de Latinoamérica, Mercado Libre. Y su brazo financiero es Mercado Pago, que nos acompaña.
Oye, además, Mercado Pago, además, a través de la app te permite pagar en restaurantes sin con un código QR, que es bien útil en esta época, porque sin tocar ni dinero, ni máquinas, ni tarjeta, ni nada, te permite pagar. Además, puedes compartir tus libros de estudio, cargar tu celular, aceptar, etcétera. Todo esto, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Oye,
contame, querido.
Vamos a ir, y después vamos a terminar con las menciones, pero vamos a ir ya a conversar con Martina Ogás. Ella es analista de estudios de inversiones de Euroamérica, porque no queremos hacerla esperar. Doña Martina, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, bien, ¿y usted?
Muy bien. No es doña.
No, pero yo se lo digo con cariño. ¿Eh? Oye, Martina, 14,1 IMASEC en la mañana. ¿Lo sorprendió? ¿Era algo que lo esperaba? ¿Estuvo un poco mejor? ¿Cómo lo vieron ustedes?
Bueno, a nosotros particularmente nos sorprendió positivamente la cifra, en general el mercado también, y bueno, ahí lo destacaría más que nada la cifra mes contra mes, que se contrajo un 1,4%, y el mercado estaba esperando una contracción mucho mayor, así que por esa parte yo creo que es positivo, sobre todo porque la economía más que nada está adaptando bastante bien al tema de las medidas sanitarias, sobre todo las medidas de restricción de movilidad.
Sí, porque abril fue un mes que hubo restricciones importantes, más que mayo.
Claro, comenzaron a finales de marzo, bueno, prácticamente todo abril estuvieron vigentes estas medidas, sobre todo en la región metropolitana, y ya se fueron levantando después, ya comenzado mayo, donde bueno, todavía hay comunas que están en la fase 2 del plan paso a paso, pero algunas siguen en cuarentena, pero bueno, eso es lo más positivo. Yo creo que la economía ha sabido adaptarse a estas medidas. Bueno, quizás también hay muchas personas que no están respetando 100% el tema del plan paso a paso, pero en general creo que es positivo.
Oye, y te paso una pregunta, independiente de la cifra, Martina, ¿es normal, vamos a tener que acostumbrarnos a que las proyecciones del mercado se caigan en un, no sé, 30, 40% respecto al dato real que se espera? O sea, la volatilidad que tenemos hace que las cifras estén más lejos en términos de las proyecciones.
Bueno, yo creo que sobre todo para el segundo trimestre de este año va a ser un poquito más complicado calibrar ese efecto, sobre todo, bueno, uno por el tema de la base de comparación, porque el segundo trimestre del año pasado fue el pic de la pandemia, donde se sufrieron los mayores efectos a nivel económico. Entonces vamos a ver cifras elevadas año contra año, pero puede ser que se vaya matizando en el mes contra mes, también por este tema de la adaptación que va a tener la economía. Y bueno, también porque todo el país no está 100% en cuarentena, hay distintas medidas que está tomando cada región, y obviamente eso también va a ser un poquito más difícil calibrar la medición en sí.
Ya, bueno. Y Martina, ¿y qué cosas le llamaron la atención? Porque usted me decía que entendí bien que esperaban un número un poquito más bajo. ¿Qué segundas derivadas, ya han pasado un poquito de hora respecto a la publicación del dato, les han llamado la atención en la cifra de IMASEC, que yo no tengo recuerdo de haber visto una tan alta, creo que es del año 1992?
Claro, bueno, comercio era el más esperado, y obviamente se esperaba que recogiera el efecto del tercer retiro de fondo. Y bueno, ahí hay que destacar servicios, que es la mayor sorpresa, porque año contra año crece 16,3%, ahí se ve una recuperación, y en la medición mes contra mes se ve un impacto por el tema de las cuarentenas, donde se contrae un 2,8%, pero no es tan profundo como lo visto el año pasado, así que ahí también uno podría ver todo este tema de la adaptación, y que, bueno, obviamente como los servicios habían sido uno de los más afectados, quizás no fue tanto más.
Oye, ¿y debiéramos esperar una corrección al alza de las proyecciones de PIB para este año o no? Esto está en la línea de lo que los analistas esperaban, digamos, un poquito más positivo, pero sin cambiar el rumbo del PIB.
Sí, hay un sesgo positivo totalmente. O sea, nosotros estamos proyectando un PIB para este año de 6.7 con sesgo positivo. La próxima semana se va a publicar el IPOM y esperamos que el Banco Central también recoja este mayor optimismo en las cifras, corrigiendo también al alza su proyección de PIB. Así que es muy probable que si se mantienen estas tasas de crecimiento, la economía crezca un poquito más del 7%, quizá un poco más, y bueno, eso también apostando a que el segundo semestre el proceso de vacunación ya toma vuelo, alcanza a vacunarse un mayor porcentaje de población, y obviamente eso anticipa de que las medidas sanitarias se van a ir levantando. Así que el segundo semestre obviamente se ve un poquito más optimista en términos de crecimiento y de crecimiento también sectorial.
Oye, Martina, y un número que estaba mirando, que no recuerdo exactamente la fecha, pero hacía referencia a que Estados Unidos ya estaba muy cerca de recuperar los PIB, niveles de PIB previos a la pandemia. Nosotros probablemente alcanzamos nuestro PIB en octubre o en septiembre del año 2019 y o a principios del año 2020. ¿Cuándo estiman ustedes que nosotros podríamos estar de vuelta en los mismos niveles de producto que teníamos antes de estas dos crisis que hemos tenido bastante hermanadas?
Mira, yo creo que viendo nuestras cifras más o menos vamos a estar, claro, ya cercano al tercer trimestre de este año, ya más hacia el final, entre agosto, septiembre, por ahí vamos a tener PIB, mediciones de PIB, crecimiento PIB mucho más acorde a lo que vimos, bueno, también previo al estallido social, que a nosotros se nos suma también ese efecto, así que ya en la parte final de este año podríamos ver ya una
recuperación importante. Dos años perdidos en términos de crecimiento, porque volveríamos más o menos a los niveles que teníamos 24 meses antes.
Claro.
Sí. Oye, ¿y no le hace ruido a tus proyecciones, Martina? Estamos hablando con Martina Ogás, analista de estudios de inversiones de Euroamérica. ¿No le hace ruido el tema político, constitucional, las dudas que hay, el posicionamiento de algunos políticos más de ideas, digamos, más de izquierda a las proyecciones que ustedes tienen para este año?
Para este año no, porque, bueno, las cifras en general han sido bastante buenas desde comienzo de este año, muy probablemente se mantengan, por lo que te digo, la base de comparación, el proceso de vacunación que avanza muy muy positivo acá en el país, donde sí podría haber efectos para el próximo año. Yo creo que ahí hay que tener bastante cautela y hay incertidumbre respecto a cómo proyectar, sobre todo por el lado inversión, que yo creo que es lo que se va a ver más afectado con este proceso constitucional, que todavía no comienza, pero todavía genera bastante incertidumbre.
Oye, y más sé que en los próximos meses, ¿qué están esperando para mayo y junio? Eso es lo que tenemos en el horizonte. ¿Qué proyecciones están haciendo y si la ajustaron después de esta?
Mira, en general, año contra año, para mayo y junio se esperan bastante elevados, en torno a un 15%. Esto principalmente por la base de comparación que les comentaba, dado que el segundo trimestre del año pasado fue el pic de los efectos que tuvo la pandemia sobre la economía. Así que, bueno, por ese lado positivo, yo creo que ahí, vuelvo a mencionar esto, hay que fijarse en las mediciones mes contra mes, porque ahí vamos a ver qué efecto real está teniendo esta medida sanitaria. Ya vimos en la medición de abril que hubo una contracción, pero no fue tan profunda como el mercado esperaba, y quizá ya para mayo volvemos a tener alzas mes contra mes, lo cual obviamente es positivo. Y ahí obviamente todo entra de nuevo el tema de esta economía que se adapta a la pandemia.
¿Hay algún sector, Martina, que les preocupe especialmente, mirando las cifras futuras?
Bueno, servicios que a comienzos de año venía recuperándose, y obviamente esa recuperación se detuvo desde marzo cuando volvimos a las cuarentenas. Ahí hay que estar atento a cómo viene, bueno, sobre todo el tema de recreación y cultura con los restaurantes, hoteles, y también otros servicios como transporte, servicios empresariales que componen ese indicador. Y van a ir a destacar más que nada el mercado laboral, que tiene un rezago respecto a las positivas cifras que hemos visto desde el comienzo de este año, y ahí yo creo que hay que poner ojo, porque como no se ha recuperado a la misma velocidad, obviamente podría generar algunos baches en la recuperación.
Buenísimo. Martina, te agradezco mucho este contacto, que tengas una muy buena tarde.
También ustedes.
analista de estudios de inversiones de Euroamérica. Oye, se aprobó la vacuna de Sinovac, ¿eh? Para todos los que tenían dudas. Ya está aprobada por la OMS. Pasa a ser
¿Eso qué significa?
Significa que está al mismo nivel. No, todavía, pero está al mismo nivel en términos de reconocimiento mundial que las vacunas de Pfizer, de Johnson & Johnson y el resto de las vacunas que están dando vuelta. ¿Eh?
Buena.
Oye, y yo creo que lo que viene hecho, ahora...
¿no? ¿Aló?
¿Sí?
Te preguntaba si está... Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas?
Sí.
¿Sí?
Oye, yo creo que lo que viene ahora es que Europa incluya a la vacuna Sinovac dentro de las vacunas permitidas para viajar, que yo creo que va a suceder más temprano que tarde, así que se van a disipar todas las dudas, me parece. Oye, pero EconoRent, en arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción es EconoRent Car Renta. La calidad de servicio está en su ADN, seguridad garantizada, con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica. Solo vehículos del año de las mejores marcas y modelos en todas las categorías. EconoRent Car Renta, mejor tarifa y mejor servicio. Y finalmente, ahí estamos listos, parece. Ah, Ducati, es que esta es la mención del doctor. Pero bueno, lo voy a tratar de hacer yo. La nueva Multistrada V4S ya está en Chile, anda y descubre las distintas configuraciones Essential Touring Technology y Performance, la nueva VicTrail con 170 caballos de fuerza. El doctor señala que es una cosa impactante. Yo no sé si usted la ha probado, señor licenciado. Yo todavía no tengo el gusto. No sé si me atrevo a probarlo.
Está muy buena. ¿La moto o las dos? Todas las anteriores.
¿Eh? Oye, Gonzalo, un abrazo grande. Gracias por tu apoyo a todos los que nos escucharon. Los dejamos con Visionario. Está muy entretenido. Está la historia de Roberto Gómez Bolaños. Chespirito.
No,
sí, claro, que para los que no lo conocen. Y después viene Santiago Adicto. Un abrazo grande.
Gracias.
Chao.